todos los medios de prensa, pero sí le puedo decir que me siento que salía una placenta. Entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer. Ahí mismo me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí. Fue por Guanao, porque yo veía frente con frente a la playa. Y entonces ahí me tuvieron hasta hoy, por la mañana. Ahí me mantuvieron, o sea, con comida, cerveza, ron. La seguridad del Estado me presenta un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes que me digan a mí, ordene y ven para que participe, y yo alertarlo a ellos. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en esa, porque yo, mi convicción y mis principios no son negociables. Me amenazaron con revocarme como si estuviera de condicional, si formara algo, alguna garabilla. Ellos me tenían aislado, supuestamente del COVID. Yo me indigné sabiendo que mi salida era el día 9, viernes 9. Y entonces eso fue una discusión ahí en la jefatura. Yo cumplí mis 8 meses, no le debo nada a nadie. De fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Ana Amelia Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es patria y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo, y abajo la dictadura de los campos. Vida Cuba libre. Cambio pronto. Libertad para todos los presos políticos.
Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Un gusto estar con ustedes durante esta primera media hora del programa. Días intensos que comenzaron ayer 11 de julio con los levantamientos populares en diferentes localidades de Cuba. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy con gestores de la sociedad civil cubana. Comenzando desde ya el recorrido informativo.
Cuba al Día.
Los titulares del día. Presidente Biden envía mensajes de apoyo a los cubanos luego del levantamiento nacional. Cubanos apoyan las protestas desde varias ciudades del mundo. Legisladores cubanoamericanos dan su respaldo a las protestas en Cuba. Liberado Denis Solís, activista del movimiento San Isidro. Díaz-Canel dio luz verde a la cruenta represión a los manifestantes cubanos. Estoy conversando con Inalki Rodríguez Lora desde Camagüey, periodista del diario La Hora de Cuba. Buenas, Inalki, y bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias por llamar.
Inalki, cuéntanos qué está pasando ahora mismo en Camagüey, las personas que están detenidas.
Bueno, ahora mismo estamos sin falta de noticias de las personas detenidas. Yo he llamado, desde anoche estoy llamando a las unidades de la policía y no cogen el teléfono, no se sabe del paradero de Iris, ni de Genis, ni de Neyce, ni del padre Castor. Disculpen que tengo una niña aquí en la casa dando lucha.
No te preocupes.
Según unas amistades me avisó que unas monjitas iban a la tercera unidad de Camagüey para saber del padre Castor, a ver si daban información, pero hasta ahora no sabemos nada.
Entonces estas personas fueron detenidas en el día de ayer. Lo del padre Castor lo hemos seguido acá de cerca en Radio Martí, pero tampoco tenemos más noticias.
Exactamente, desde ayer están detenidos. A Iris la detuvieron hombres, como si fuera una delincuente. Una mujer, dos hombres deteniendo a Iris, no es fácil. Y no protestaron, la gente no la defendió, no pasó nada. Increíble.
¿Esto te lo dijeron quiénes?
Las fotos, lo confirman y videos.
Perfecto. Entonces, sí. ¿Cómo está ahora mismo Camagüey? Yo sé que tú estás en tu casa con tu niña pequeña, pero ¿qué has sabido?
No hay noticias de nada ahora. Solo he visto en las redes que están convocando para el Parque Cristo, aquí cerca de mi casa, aquí en Camagüey. No sé más nada.
Perfecto, Inalki. Vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Camagüey y, por supuesto, con estas personas que están detenidas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamar y estar atentos.
Cuídense. Bueno. El presidente Biden afirma que las protestas en Cuba son un llamado a la libertad, solidaridad en todo el mundo con las protestas en Cuba. Vamos a leer algunas de las reacciones. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en España. Algunos hablarán solo de intervención humanitaria. Lo que hace falta en Cuba es acabar con el régimen de la dictadura de asesinos que es el castrismo. No estamos para discursos tibios. Tiene que caer el muro. SOS Cuba. Esto lo ha dicho Rocío Monasterio desde España. Puede estar conversando ahora mismo con María Matienzo Puerto, ella es narradora y periodista independiente. María, ¿cómo viviste la jornada de ayer? ¿Cómo viviste ese 11 de julio?
Aquí estamos, tú sabes, rodeada por la policía, en una situación súper incómoda y desagradable, ¿sabes? De represión, lo que siempre genera la represión y la violencia. Y escuchando la TV con Díaz-Canel justificándolo todo.
Así mismo.
La vivimos con mucha impotencia y a la misma vez con mucha emoción, impotencia, porque sabes que nosotros primero vivimos cerca de lugares estratégicos para ellos y somos casi siempre las primeras en ser rodeadas. Y bueno, emoción por ver cómo la gente salía a la calle, gente sin rostro, gente que tristemente así fue muy golpeada. Y hay gente de ese grupo desconocido que está ahora mismo desaparecido, que no logramos localizar los nombres. Pero bueno, tú sabes que en esta casa siempre nos movilizamos en función de datos y estamos bueno, actualizando los listados de los desaparecidos, llamando los lugares, ¿sabes?
La vigilancia muy fuerte en La Habana en estos momentos, María.
Bueno, los reportes que tenemos es que está militarizada La Habana. Nosotras sí tenemos patrulla y segurosos aquí apostados desde ayer. De hecho, se pasaron toda la madrugada, cosa atípica. Normalmente se retiran a una hora determinada. Pero bueno, los reportes que tenemos es eso. La gente que nos ha ido llamando es que siguen muchos desaparecidos y que está militarizada la ciudad.
María, ¿en qué zonas están tú y Kirenia?
En el cerro, pero es muy pegado a la plaza.
Muy pegadito a la plaza, por supuesto. También estabas denunciando lo de Héctor Luis Valdés Cocho. ¿Ya está en libertad?
Sí, Héctor Luis ya fue liberado por la mañana. Lo golpearon, supuestamente fue el pueblo enardecido. Ya sabemos quiénes eran sí. El pueblo enardecido que ellos decían. Pero está incomunicado, o sea, no tiene acceso a las redes móviles ni siquiera a SMS. Y está sitiado.
María, ¿tu opinión acerca del llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel, el llamado a que salieran a la calle los revolucionarios a reprimir? Háblame un poco de esto.
Bueno, para mí, no puedo decir malas palabras en la transmisión, ¿verdad?
No.
Tiene el apellido bien ganado. Es lo único que te puedo decir, o sea, no es lo único que te puedo decir, pero sí es lo primero que me viene a la mente cada vez que pienso en él. Ha llamado al odio, ha reactivado el odio que empezó el otro desde 59, ha llamado a una guerra civil, a que cubanos con las mismas necesidades se entren a golpes entre ellos, porque hay policía, pero también hay mucha gente de los centros de trabajo, de sus brigadas de respuesta rápida con palos, imágenes y evidencia hay de eso.
Así mismo. María, muchos medios internacionales han cubierto las protestas en Cuba, pero también hay medios internacionales que han llevado la noticia por la parte de que los cubanos lo que están pidiendo es solamente medicinas y comida. ¿Qué tú opinas?
Por supuesto que no, pero habría que ver. Recuerda que nosotros tenemos la desdicha que muchos de esos medios internacionales tienen una relación de conveniencia con el régimen y se quedan. O han estado mucho tiempo desconectados del tema y no saben cuál es el por qué el pueblo cubano ha llegado a ese extremo, o hacen ciertos convenios y repiten los discursos oficialistas, como ahora mismo el innombrable que está en la televisión está dando una justificación más o menos con el corte que tú acabas de comentar que están diciendo los medios internacionales. Por suerte ha habido varios que se han proyectado de otra manera, o sea, han hablado también de la represión que hay. Y bueno, las consignas que la gente gritaba no tenían nada que ver con la medicina, ¿eh? Tenían que ver con que no tenemos miedo, afuera, que se vayan. Entonces, bueno, quien quiera contar la historia a medias es porque está haciendo definitivamente un mal trabajo y faltando además a la ética. que debiera asistirnos a todos.
Así mismo es, los videos, lo que pudieron subir los internautas a las redes sociales, reflejaron realmente, María, lo que estaba pasando en Cuba en ese momento. No se puede tapar el sol con un dedo. Esa fue la realidad y eso fue lo que vimos y eso fue lo que se reflejó en las redes sociales.
Así mismo es. Lo demás es, bueno, discurso conveniente para seguir visitando las playas aquí.
Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Siempre les decimos que se cuiden mucho, pero más en esta situación que está viviendo el país.
Gracias, gracias a ustedes, sí.
Y acabamos de conversar en Cuba al Día con la periodista y escritora María Matienzo. Ya le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día al coordinador de FANTU, Adriano Castañeda, desde Santi Espíritus.
Un saludo para usted, para Radio Martí y para la audiencia de este importante programa en este momento.
Desde ayer estamos siguiendo aquí en vivo en Radio Televisión Martí todos los acontecimientos del levantamiento popular en diferentes localidades de Cuba. Cuénteme qué pasó por allá por Santi Espíritus.
Sí, mira, desde el día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde comenzaron grandes operativos alrededor, bueno, de todas las casas de los opositores del FANTU aquí en Santi Espíritu, y bueno, está desde el día de ayer militarizada totalmente la ciudad de Santi Espíritu por efectivos de la Policía Nacional, también de las brigadas de respuesta rápida, boinas negras y también de las Fuerzas Armadas, tropas especiales de las Fuerzas Armadas en estos momentos. Hay muchos lugares de la ciudad de Santi Espíritu, tengo noticias, me han reportado que tienen muchos puntos tomados estos grupos represivos, y bueno, que hay una situación de descontento total. Tengo noticias que hubieron manifestaciones en la zona de Colón, zona de la pesca muy fuerte, dice que las personas manifestándose pidiendo cambios y libertad y no tenemos miedo, decían muchas personas en ese lugar. El reparto escribano aquí de Santi Espíritu, del municipio de Santi Espíritu, en la zona de Jesús María, muchas personas salieron a reclamar lo que hacía tiempo el pueblo estaba esperando, ¿no? Reclamando libertad primero y una serie de situaciones de que está pasando el pueblo en estos momentos, apagones, personas que tienen encamados, niños de meses, pasando mucho trabajo, muchas personas con COVID, que están también otros en recuperación en diferentes lugares de Cuba, en diseminados por toda la provincia, que están pasando mucho trabajo para alimentarse porque algunos no tienen gas. Hay una situación difícil, hay muchas situaciones, es un problema muy grande con los medicamentos. Todo esto dio al traste de todo esto que está sucediendo en estos momentos. Ellos están muy nerviosos por todo lo que está pasando, y ahí lo estamos viendo en toda la cómo han militarizado lo que es el municipio de Santi Espíritu, todos los puntos de la ciudad.
Muchísimos factores incidieron en este levantamiento popular ayer 11 de julio, una fecha que va a pasar para la historia, porque no sabemos cómo va a continuar esta etapa en Cuba, pero sí sabemos que ya el pueblo de Cuba perdió el miedo y pudo salir a las calles. Eso me parece muy importante.
Sí, mira, lo más importante de todo esto pienso yo que no fue la oposición esta que nos reconocen en las calles, ¿no? En que en muchas ocasiones somos golpeados, en otras ocasiones nos llevan a unidades policiales y varios días presos, a otros los llevan a prisión. Es el pueblo, y principalmente me estaban diciendo personas que estaban en estos lugares monitoreando todo esto, que eran jóvenes, personas muy jóvenes, que bueno, que están pidiendo ese cambio que necesita Cuba. Y hay mucha indignación también, quiero decirte que lo estoy viendo aquí, porque desde la casa, así, arriba ahí de un estoy viendo toda la gente comentando, se están criticando a este tirano Díaz-Canel, buscando el enfrentamiento entre cubanos. Yo creo que eso le quedó muy mal, y yo creo que eso es la respuesta del pueblo cubano, que está mandando, ¿no? Está mandando mensajes, bueno, que las calles son de los revolucionarios, las calles son del pueblo de Cuba, sí. De todo el pueblo de Cuba, piense como piense cada cual, y eso la muy hasta comunistas, los que quedan que dicen que son comunistas, ¿no? o que dicen que son comunistas y no saben lo que es el concepto de comunismo, están también criticando las palabras de ayer de odio hacia el pueblo cubano, que es lo que le tiene este régimen al pueblo, porque lo estamos viendo a diario. Ahora mismo me estaban reportando en diferentes centros de aislamiento de la ciudad de Santi Espíritu, que están personas con COVID. Anoche hubo un apagón de 6 horas en uno de los de estos centros de aislamiento, sigue el sacrificio del pueblo, siguen sacrificando al pueblo, porque ellos no, ellos lo tienen todo, ellos tienen todo previsto, tienen planta, tienen alimentos, y hay una situación difícil también, el problema de los alimentos. Ahora me estaban diciendo que no hay nada en los mercados, no hay nada, está totalmente desolada lo que es la ciudad de Santi Espíritu, no hay nada que comer. Ahora me estaban diciendo que llegaron unos huevos para tratando ellos, parece que tienen esa, están dando esa orden de llevarle algo al pueblo, porque la gente están pasando muchas necesidades. Debe haber algo a nivel internacional, humanitario para el pueblo cubano, porque no creemos tampoco en las cifras que están dando de fallecidos. Ahora me estaban diciendo de 3 muertos que hubieron por acá. Imagínate tú, sabemos conscientemente que la forma solapada de las estadísticas del régimen de decir lo que a ellos les conviene en el momento que ellos lo quieren decir, y entonces hay una situación con el COVID muy, 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 muy difícil, muy, muy problemática, que ellos no saben cómo salir si no tienen la ayuda internacional. Mantienen la misma situación de lo que es que tienen una vacuna, que le han puesto la vacuna a no sé qué cantidad, 2 millones, no sé, de cubanos, y sin embargo sigue diseminándose el COVID por toda Cuba.
De ayer lo que reflejó es que el pueblo está cansado de la soberbia de un régimen como ese, que no permite una ayuda humanitaria, que no permite que los ciudadanos vivan y no tengan que sobrevivir a diario. Muchísimas gracias, Adriano, por haber estado en Cuba al Día.
Un abrazo muy grande desde Cuba, y seguimos aquí tratando de ver si nos llega esa luz importante a todos los cubanos de la libertad y todas esas cosas buenas de prosperidad, y no pasar todas tantas necesidades y tanto sacrificio. Un pueblo que agoniza y bueno, ya está pidiendo libertad, y son señales y son cosas buenas, como tú decías, es algo histórico, y puede ser el comienzo de lo que queremos para los cubanos todos: libertad y democracia y un gobierno que nos ame y que nos quiera y que se deba al pueblo.
Así mismo, y seguimos aquí de cerca, pues informando al pueblo de todo lo que está pasando. Un abrazo enorme, Adriano, y cuídate mucho.
Cuídense ustedes, muchas gracias, y gracias por siempre estar pendiente por Cuba.
El congresista Mario Díaz Valar se ha pronunciado. Él dice: todos aquellos que cometan actos de violencia contra el pueblo cubano desarmado serán responsables por sus crímenes. Los días de la dictadura están contados, y las afirmaciones de simplemente seguir órdenes no serán una defensa. Estamos conversando ahora con Nurka Carmona, activista de derechos humanos desde Palma, Soriano. Esto será una noticia en desarrollo. Nurka, bienvenida a Cuba al Día.
Gracias por el apoyo incondicional de todos los exiliados allá, y gracias a ustedes.
Nurka, cuéntame, Palma, Soriano, que ayer vivimos todo el levantamiento en Palma, Soriano. Estuvimos aquí súper emocionados cuando vimos a esos cubanos en las calles. Supimos también de mucha represión. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, Esilda, nosotros amanecimos con esa contentura tan grande, que nunca pensamos que una marcha tan gigantesca ocurriera aquí, y que ya los cubanos despertaran la situación que estaba pasando, que no fue oposición, fue el pueblo que se tiró a la calle. Eso fue maravilloso, aquello, pidiendo libertad, pidiendo comida, medicina. Y de verdad que eso fue ese momento, yo siempre estaba esperando que llegara ese momento, que un cubano despertara y viera la situación que teníamos aquí nosotros. A partir de eso hubo represiones a partir de las 2 de la tarde, cuando se enfrentaron con el gobierno, enfrentándose a conversar, querían diálogo, y entonces la policía no lo permitía, los paramilitares, los boinas rojas, boinas negras. Un comando total dieron un golpe a niñas de 7 años, le partieron un brazo. Ahí ahora actualmente se está divulgando por aquí que hay un fallecido, no, todavía no sabemos nada. Hay un muchacho ingresado golpeado, hay desaparecidos, hay presos. Eso fue en la hora de la tarde, tarde-noche ya. A partir de la madrugada empezaron a repartir policías con boinas y rifles a todo lo que es la calle Central Martí de Palma, Soriano. esto está militarizado total, pasan como intimidando al pueblo. Ahora en horas de la mañana una muchacha sale a la calle que estaba en la protesta y vino una vecina y la agredió y le dijo que las calles eran de los comunistas, que las calles no eran de nosotros, que ella estaba en la protesta. Ya lo que ha creado este presidente es un conflicto, una guerra de entre nosotros mismos aquí.
Todo el mundo está criticando esta actitud del gobernante
Miguel. Él está provocando, él lo que incitó una guerra, Esilda.
Gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir entonces pendientes.
Gracias a ustedes, gracias,
saludos. Bueno. Un abrazo, cuídate mucho. Bob Menéndez, el senador Bob Menéndez, ha dicho que usará su voz y su cargo para garantizar que Estados Unidos sea solidario con el valiente pueblo cubano que hoy arriesga sus vidas para lograr un cambio en el país y un futuro de patria y vida. Estas fueron las declaraciones del senador cubano-americano Bob Menéndez, que afirmó que los ojos del mundo están sobre Cuba luego de la ola de protestas masivas ocurridas el 11 de julio, y dijo que Estados Unidos no va a tolerar el uso de la fuerza bruta para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano. Y estoy conversando ahora mismo con Enrique Díaz desde Marianao. Él es periodista independiente de Cubanet Noticias. Bienvenido.
Hola, Isilda. Mira, ahora en estos momentos hemos recibido la confirmación de que están arrestando a varios opositores que participaron ayer en las protestas. Se nos ha visto impedido, primeramente, por la mala conexión de Internet. Se nos ha visto impedido realmente verificar a fondo. Estamos en eso, estamos tratando, por mi parte yo he llamado a dos o tres activistas y no me responden, entonces en ese punto estoy haciendo ese esfuerzo. A raíz de la locución de Díaz-Canel ayer en la TV, donde prácticamente hizo un llamado a una guerra civil, las conexiones han ido de mar en peor. Entonces lo que te puedo decir es que se está viendo en las calles un fervor. El pueblo está realmente muy ilusionado con esto de un cambio en la isla. Y más con lo que pudieron ver por las redes sociales, porque realmente la televisión cubana ha tratado de tornar a su favor el panorama. Pero bueno, hay mucho fervor en las calles y la gente está ilusionada porque lo que estamos viviendo, primeramente es único. Hubo un precedente en el 94, pero esto ha sido ya a nivel nacional. Ayer se vieron las imágenes por internet de las personas, o sea, el pueblo en las calles, el pueblo. Ha habido mínima participación de la oposición, mínima, porque el grueso han sido las personas, o sea, los cubanos de a pie. En la represión, ya han llegado ya a confirmación de que la represión ha sido horrible. Han circulado fotos por las redes sociales donde se ve la represión, personas estas acá afines con el régimen, palos en las manos y esas cosas. Y entonces ya se temía lo peor, ya empezaron ya con estos arrestos, se teme lo peor y nada. Estamos muy pendientes a ver qué pasa por acá. Te repito, lo que he podido constatar yo, lo que he podido constatar es que el pueblo realmente tiene ansias, está muy ilusionado y está deseoso de tomar las calles otra vez, porque ha sido el pueblo el que ha salido a las calles. La participación de la oposición en todas estas cosas ha sido mínima, muy mínima, y ha sido el pueblo. Hasta niños de 13, 14 años han estado en las calles. Y nada, en ese punto te puedo decir de que quedamos al pendiente acá a ver qué es lo que está pasando, qué va a pasar en el día de hoy, y esperamos realmente que el régimen responda como siempre lo ha hecho, con represión.
Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa. Soy Exil Arjona y estuve con ustedes en esta primera media hora de Cuba al Día. Recuerden seguir las noticias por todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Continúen ahora en la sintonía con Radio Martí y con mi colega Tomás Carlos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este martes 6 de julio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos nuestra agenda cargada. Sumado al COVID, pues también se incrementa y continúa la represión contra líderes religiosos en diferentes denominaciones en el oriente cubano. Y ese tema pues nos ocupa ahora en esta segunda parte. Vamos a hablar con varios líderes religiosos sobre esta situación. Específicamente tenemos la situación de dos pastores bajo proceso investigativo en el oriente cubano. Se trata de los pastores Rudy y su esposa Heidis, citados por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba con la intención de intimidarlos y presionarlos para impedir que la iglesia siga reuniéndose en su patio. Y quienes están denunciando la persecución y el terrorismo de Estado en Cuba. De eso vamos en breve a hablar con el apóstol Alain Toledano, líder de la iglesia en Menecer, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente la situación del movimiento apostólico y de los líderes religiosos igual que continúan en este hostigamiento en el oriente del país. Hablaremos con el pastor Alain Toledano también más adelante. Tendremos el testimonio y cerraremos este segmento con el obispo Isael Cajides de la Iglesia Estrella de Belén, también ahí en la ciudad de Las Tunas. Vámonos directamente a Santiago de Cuba a las 2:34 minutos de la tarde. El contacto en vivo en el oriente cubano, Santiago de Cuba, con el apóstol Alain Toledano, líder del movimiento internacional Sendas de Justicia. Apóstol Toledano, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted, Tomás.
Toledano,
diga mucho.
Y gracias igualmente. Pastor, sumado a la situación del COVID, al rebrote que hay en el país que está fuera de contexto, continúa el régimen usando la pandemia para reprimir. Acaba usted de poner en redes sociales el caso de un matrimonio de pastores que fueron citados por los órganos de la seguridad del Estado con la intención de intimidarlos y presionarlos para que la iglesia de ellos no pudiese seguir reuniéndose en el patio de su casa. ¿Quiénes son pastores y cuál es la situación que enfrentan?
Rudy García y su esposa Heidi son los dueños de la casa donde nosotros nos reunimos. Es decir, desde que fuimos desalojados en el 2016 por última vez, ya que ha sido dos veces, pasamos por diferentes lugares, patios, lugares de propiedades de personas y de hijos espirituales y de vecinos que, aunque no son de la iglesia, abrieron sus lugares, sus patios, para que la iglesia se pudiera reunir. La seguridad le presionó para que nos sacaran de la casa. Donde llegábamos, donde nos estabilizábamos por un tiempo, la seguridad le decía a la gente de que le iban a quitar la casa, que le iban a quitar la tierra, y ellos siempre usaban, mira lo que le pasó a Alain, lo mismo le va a pasar a ustedes si no lo sacan. Entonces presionaban a las personas y tristemente estas personas, por miedo, tenían tomado la decisión de que nosotros saliéramos de su casa. Mira, Toledano, me están amenazando que me van a sacar del lugar, que me van a quitar la casa. Y nosotros nos retirábamos porque no queríamos buscarle problemas a las personas. Viendo de que ya habíamos pasado por varios lugares, estos hijos espirituales, Rudy y Heidi, tenían una siembra en una parte de su patio y hablaron conmigo, me dijeron, papá, vamos a llevar la iglesia para el patio de la casa de nosotros hasta que la iglesia pueda tener un lugar. Y allí ellos quitaron la siembra que tenían y fueron quitando y fueron quitando y fueron quitando hasta que más o menos acomodamos el patio que tienen ahí dentro de la casa donde viven, y ya hace varios años la iglesia se está reuniendo ahí.
Esto es ahí en el reparto del Santa María.
Exacto, en el mismo reparto, en el micro 3.
En el micro 3.
No es la primera vez, Tomás, que se da un caso como este. Ellos han intentado, han tenido una cacería de bruja con Rudy y Heidi, porque como tuvieron éxito con otras personas donde nosotros estuvimos, que tuvimos que salir de ahí, ellos pensaron que con Rudy y Heidi también lo iban a lograr rápido como lo hicieron con los demás. Entonces llevaron el mismo proceso con ellos de citaciones, intimidaciones, visitas, policía entrando sin pedir permiso, casi metiéndose hasta la sala de su casa, violentando sus propiedades, amenazándole. Todo eso ha pasado desde que nosotros llegamos ahí a reunirnos con ellos. Pero Rudy y Heidi se han mantenido firmes, son líderes nuestros, se han mantenido firmes y han preferido, si es necesario, que los saquen de la casa, pero que ellos no van a expulsar la iglesia de su propiedad. O sea, al mantenerse firme en esa posición, le ha sido un poco difícil a ellos lograr su propósito. Pero ellos no han desistido, una vez más vuelven, una vez más le ponen una citación, ellos no estaban en casa, se lo dejaron a la presidenta del CDR, que se sometió a tomar el papel, y se lo dio a Rudy y a Heidi el jueves. Un papel sin cuño, un papel que no representa nada. Sin embargo, Rudy y Heidi hablaron conmigo y nosotros decidimos que fueran a ver qué es lo que querían ellos, porque en pleno COVID una citación como esta sería una violación más para poderlo denunciar. Bueno, conclusión, cuando hicimos la primera denuncia, ellos suspendieron, que era para el viernes, suspendieron la entrevista con ellos y seguimos haciendo la denuncia y entonces lo citaron para el lunes. El lunes tampoco lo atendieron, dijeron de que no lo podían atender. Conclusión, hasta hoy no lo han vuelto a citar y las dos citaciones que le hicieron la suspendieron. Entonces ellos ahora están en casa, no han podido reunirse porque suspendieron las dos situaciones. Yo creo que hicieron bien, por estarlo molestando no era lo correcto, tratar de seguir acosando a la iglesia de esta manera y que el COVID, aprovechar el COVID para tratar de cerrar la puerta que se le abrió a través de la casa de ellos. A la iglesia, que se hace descaradamente una vez más una agresión contra la iglesia y contra la libertad religiosa, ellos están usando el COVID para llevar adelante esta obra macabra. Que se retiren y que dejen a la gente tranquila, yo creo que es una buena decisión que ellos han tomado.
Ahora, pastor, esto no se detiene. Hace menos de 10 días vimos los videos del hostigamiento de aquellos funcionarios, el jefe del partido de la Abel Santa María, la funcionaria de Salud Pública, que fueron allí cuando usted tenía 5 o 6 feligreses,
ocho personas
exactamente, guardando distancia dentro de la casa pastoral y amenazándolo usted. Ahora viene esto. Esto es una campaña, Toledano, que no para.
Yo vengo diciendo por los medios, mira, Tomás, Dios levanta ministerios, hombres con dones, a los cuales Dios le habla para hablarle a las naciones. Dios ha estado hablando a través de sus hijos en la nación de Cuba a la nación, pero los políticos de la nación, en su orgullo, no han prestado atención a los anuncios que Dios le ha estado haciendo para que no le vaya mal. En su prepotencia, ellos han arremetido contra la iglesia y esta situación del COVID-19 le ha hecho muchos favores a la maldición que rige sobre la nación de Cuba. Cuba en este momento, producto al régimen que impera, está bajo una maldición. Si mira todo lo que está pasando en Cuba, no es por mala suerte ni es por una solamente una mala administración que la tiene, una mala administración, sino que eso ha desatado una maldición sobre la nación de Cuba. De hecho, mirando lo que ellos exponen acerca de la mal llamada vacuna que tienen, los candidatos vacunales han vacunado más de 2 y algo millones de cubanos, más del 20% de los cubanos. Sin embargo, Cuba en este momento se encuentra en la peor crisis del COVID-19. Mientras el mundo se va restaurando, Cuba va para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es una maldición, porque la maldición es un poder para fracasar, es un poder sobrenatural para fracasar. La bendición es un poder sobrenatural para prosperar. Entonces, todo lo que hace le sale mal al que está maldito, pero al que está bendito, todo lo que hace le sale bien y lo lleva a la prosperidad. Entonces, Cuba está cautiva de una maldición producto al régimen ateo, como se han declarado ellos, que impera dentro de la nación de Cuba. Y tristemente, la iglesia es el ente que más ellos atacan porque la ven como un peligro. Y esto lo único que hace es que empodera más a la maldición dentro de la nación, porque hay una promesa de Dios que dice que el que ataque un hijo de Dios, dice, Dios vendrá contra él. Maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Entonces, lo mejor que pueden hacer ellos es hacer lo que han hecho otras naciones, poner a la iglesia que ore, dejarle a la iglesia que se pueda reunir aún guardando los medios de protocolo y otras cosas, pero dejar a la iglesia que pueda orar por la nación, que la iglesia pueda clamar a Dios para que la ira de Dios se aparte de la nación de Cuba, porque ciertamente el juicio de Dios está sobre la nación.
Ahora, finalmente, Alain, esto se ha ido de contexto, pastor. Esta mañana hablaba yo con alguien que usted conoce, Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Hay problemas con la alimentación, no hay PCR, las condiciones son tétricas, pero se repite el escenario toledano en Camagüey, en Villa Clara. Apóstol, ¿se le ha ido de las manos esto del COVID al gobierno?
Usted le puede dar a Cuba ahora mismo $500 millones. Le puede dar a Cuba 12 millones de vacunas, la mejor, para ponérsela a todos los cubanos y salir del problema de la COVID, supuestamente. Le puede mandar barco a Cuba lleno de alimentos para acá ahora mismo. Un mes después, usted va a ver que nuevas crisis van a surgir dentro de la nación de Cuba, porque el problema de Cuba no lo va a resolver ni el dinero, ni las vacunas, ni lo va a resolver nada, porque ellos han atraído el juicio y la maldición sobre la nación. Entonces, lo único que lo puede librar a ellos es, uno, que se arrepientan de esa posición negativa que tienen, porque encerrar a la gente en las casas, echarle la culpa a los Estados Unidos de la mala administración que tienen y de la necesidad que tiene el pueblo, eso no le va a resolver el problema. El problema no lo va a resolver un asobuco, no lo va a resolver aislar a las personas. El mundo se aisló y no funcionó. Y el mundo, mientras se está restableciendo y todo está volviendo a la normalidad, Cuba va para atrás, para atrás, para atrás. Yo vuelvo a repetir, es una maldición que está sobre la nación. El pueblo de Dios está orando para que Dios tenga misericordia del pueblo cubano, que es el que sufre todo esto, y es producto a la prepotencia y a la maldición que han atraído los políticos de esta nación. Entonces, eso, ni el aislamiento, ni el nasobuco, ni nada, aunque le den lo que le den a Cuba, se le va a seguir yendo de la mano todo, porque es una maldición que está operando sobre ellos. Y de que se le fue de la mano, no se le fue de la mano solamente el control sanitario, se le ha ido de la mano todo. En Cuba no hay un problema económico, en Cuba hay un problema general. En Cuba la necesidad es general, la situación es general, se le ha ido todo de la mano.
Gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledanos. Y vámonos directamente a Victoria de las Tunas. Establecemos el contacto con el obispo Isael Cajides, líder de la iglesia Estrella de Belén, allí en la ciudad de las Tunas. Pero le damos la bienvenida al obispo Cajides. Cajides, gracias y buenas tardes, obispo.
Buenas tardes.
Bueno, saludo pues, un saludo para usted desde aquí, desde Radio Martí en Miami. Pues, obispo Cajides, acabamos de hablar con otros líderes religiosos. Continúa el tema que en medio de la pandemia, pues, continúan el intento de molestar las autoridades cubanas a la libertad de culto y de religión. Hablábamos ahora con Alain Toledano, el apóstol en Santiago de Cuba. Pues, bueno, ayer fue citado los dueños del terreno donde él, después de que su iglesia fue demolida hace años, ha logrado plasmar ahí la iglesia en Santiago de Cuba, y siguen presionando a los dueños de esta vivienda para que saquen al templo de Toledano. Y ustedes en las Tunas, tanto usted con la iglesia Estrella de Belén como el mismo Mario Jorge Travieso y su movimiento Viento Recio, han tenido algunas dificultades en las últimas semanas: multas, amenazas, alto monto del costo de la electricidad. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Ha habido algún mejoramiento o sigue el tema del hostigamiento, Cajides? ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, mi hermano amado, un saludo. Realmente la situación un poco engorrosa para todos acá en Cuba. Seguimos con la situación de la electricidad. Esta es la fecha que todavía no se me ha devuelto el contador. Se nos ha puesto una tarifa fija muy, muy costosa, cuando realmente, pues, si se nos pusiera el contador, pues se veía qué es realmente lo que consumimos. Mayín también, pues, tiene un contador que me decía él que pasa un pequeño insecto y lo activa. Realmente es un poco difícil. Tenemos pastores que han pasado por experiencias difíciles y estamos orando porque realmente necesitamos la intervención del Señor para que vengan tiempos de paz para nosotros, porque lo necesitamos. Y entonces, realmente nosotros en este último tiempo, el problema más difícil que hemos tenido es con la electricidad. A mí, a Mayín, a Demetrio, la misma persona nos quitó el contador a Demetrio y a mí. Es decir, que no sabemos cómo de un lugar a otro tan distante, que son distintos inspectores, pues trabaja el mismo.
Ahora, obispo Cajides, el gobierno está usando la argumentación de la pandemia para mantener distanciamiento, templos cerrados y evitar las reuniones en templos religiosos, mientras que el partido y los comunistas se reúnen sin problema con frecuencia y hacen mítines, relámpagos y reuniones. ¿Cuán bueno sería para la nación cubana que a ustedes se les permitiera orar, rezar y ayudar en medio de esta tragedia nacional?
Exacto, realmente la iglesia más que nunca debería estar activa, abierta, brindando a través de la oración, del ayuno, ese respaldo que tanto necesita este pueblo en medio de la penuria en que se encuentra. Muy difícil, una situación muy compleja. Y las iglesias, en los tiempos remotos, cuando nos remontamos a aquellas pestes que venían sobre la humanidad, veíamos que los reyes llegaban, sabían que era lugar de refugio llegar a un templo de Dios. Y la gente lo necesita en medio de estos tiempos. Y realmente, bueno, ahora casi todos los templos están cerrados en la provincia.
Obispo, ¿ustedes han tenido también en su iglesia algunos pastores que han sido multados?
Bueno, han sido más bien coaccionados algunos, o sea, amenazados. Es decir, si abren, pues se les va a aplicar una multa bien, bien fuerte. Inclusive iglesias reconocidas, se les aplicó ahora hace poquito que si abrían y daban el culto, se retiraba el estatus jurídico. Es decir, que hay una fuerte presión.
Bueno, imagínese.
Amenazó con el estatus jurídico, que lo perderían.
Sí, eso es bien complicado. ¿Qué tiempo llevan ustedes, pastor, en su iglesia, en la iglesia Estrella de Belén? ¿Qué tiempo llevan ustedes cerrado?
Bueno, nosotros ahora hace poco es que, ustedes saben, se tomó la decisión de cerrar totalmente. Y hay iglesias que llevan meses sin poder abrir. según el lugar donde estén ubicadas. Nosotros mantenemos el ayuno, la oración, con mucha cautela, pero es bien difícil porque ahí existe mucha presión.
Increíble. Gracias, Obispo Cajides, ahí en el territorio tunero para nuestro espacio Radio Martí. Vamos a intentar terminar nuestro programa en la tarde de hoy, específicamente ahí en Victoria de las Tunas, con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, para hablar de la situación de que continúa pues la presión y el hostigamiento contra los diferentes ministerios cristianos en Cuba en medio de la pandemia. Y eso es lo que nos proponemos concluir ahora, basado en los últimos ejemplos, lo que ha ocurrido durante el fin de semana y ayer el lunes con el apóstol Alain Toledano allá en Santiago de Cuba, los dueños de la propiedad donde pues él tiene su templo al servicio de la comunidad religiosa ahí en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba, pues fueron nuevamente citados por la policía política con el propósito de intimidarlo y presionarlo para que saquen a Toledano del patio de la casa. Lamentable esta situación. Ellos asistieron y ante la denuncia que ha hecho Toledano en redes sociales, pues no ha prosperado la citación, han dejado eso ahí, pero es parte del mismo hostigamiento. Así las cosas, pues, queríamos tener la opinión allí en Victoria de las Tunas con Mario Jorge Travieso. Mientras tanto, pues, en el ámbito noticioso, hacen titulares hasta ahora la situación del COVID en Cuba. Cuba se convirtió en el quinto país de América Latina con el mayor número de casos de COVID-19 por cantidad de habitantes, solo superado por Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, según la información publicada. La isla cuyos casos positivos al virus pues se han incrementado notablemente en los últimos días, ya con más de 3.000 casos diarios, es también pues la decimoquinta nación del mundo con la mayor tasa de infección. Así pues lo ha dicho el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford, dedicada pues a analizar esta situación. Los números continúan siendo altos, lamentablemente, y fueron suspendidas las sesiones de la Asamblea Nacional en la octava legislatura, la novena legislatura, perdón, en estos días. En la convocatoria del séptimo periodo ordinario y las sesiones de la Asamblea Nacional dentro de la novena legislatura, convocada para la segunda quincena del presente mes, así lo dijo Esteban Lasso, el presidente del Parlamento cubano, en un comunicado, y dijo así: se suspende el séptimo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica del COVID-19 y la necesidad de contribuir al cumplimiento de las medidas. Así pues lo ha dicho el líder de la Asamblea Nacional Cubana. Mientras tanto, pues el gobierno cubano, a través de la página oficial de la Presidencia de la República, ha dictaminado que se destinarán más camas a las diferentes salas de terapia intensiva en la provincia de Matanzas y los correspondientes municipios, y también se reforzará el personal médico. Debemos reiterar que en las últimas semanas, acá en este espacio, acá en Radio Martí, hemos estado hablando de la situación en los hospitales de Colón, en los hospitales de Jagüey Grande, precisamente en los hospitales de la cabecera provincial de Matanzas, el Hospital Municipal de Cárdenas. Muchas de estas instituciones matanceros han estado reportando en este espacio el colapso de hospitales. Hablábamos la pasada semana, recuerden, con una madre de un infante de 9 meses que terminó en un pasillo del hospital provincial pediátrico ahí en Matanzas porque no había camas. Hubo problemas con la alimentación para la infante, que incluso tuvo problemas de deshidratación. Hubo demoras en el PCR. Bueno, aparentemente, y enhorabuena al trabajo que hace la prensa independiente de Cuba, los activistas de derechos humanos dentro del país, han tenido que reconocer ya las autoridades del régimen el colapso hospitalario en Matanzas, y de eso se trata lo que ha dicho el secretariado del Comité Central del Partido Comunista y los jefes del Departamento Económico, que en una reunión de emergencia dictaminaron la que la avanzada de esta sanitaria para la provincia de Matanzas ante esta situación que acá en Radio Martí por semanas hemos venido denunciando y alertando, gracias a los activistas de derechos humanos, gracias a Armando Abascal, un ejemplo allá, gracias a su esposa, gracias al director del ICLEP en otro municipio de Los Jarabos, donde también nos dijo de toda la situación, gracias a Leticia Ramos Herrerías en Cárdenas, activistas, damas de blanco, periodistas independientes, han estado por semanas acá en Radio Martí describiendo el escenario dantesco de la situación del COVID en Matanzas. Y esto ha llevado a que las autoridades, sin darle crédito a la sociedad civil independiente en temas que la prensa oficial son tabú para ellos por el peso específico que tiene y la reprimenda que tuviesen para sus trabajos, ha sido la prensa independiente y los activistas cubanos de derechos humanos quienes han dado la cara por esos millones de cubanos. Y gracias a ellos, el gobierno se ha visto forzado a el refuerzo de la situación hospitalaria en Matanzas. Es decir, que enhorabuena y una vez más notamos la importancia de la efectividad a pesar del deshielo y a pesar del desaliento y a pesar de la represión por parte del gobierno cubano, la labor que hacen los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos. Y esto se refleja en esta decisión que ha tomado el gobierno cubano a través de la propia oficina de la presidencia de recordar y reiterar y aceptar a regañadientes que en efecto hay un problema serio en el país. Es decir, que la felicitación para periodistas y activistas cubanos, y siguen haciéndolo así, que es lo que Cuba necesita. De esta forma, pues concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. No pudimos establecer el contacto con el pastor Mario Jorge Travieso. En otra oportunidad será. No obstante, le agradecemos a todos la participación en el espacio. También a nuestro técnico, el agradecimiento en la tarde de hoy, Víctor González, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana en este compromiso informativo aquí en Radio Martí, Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Y José Martí dijo: solo sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio